Y precisamente nos encontramos en nuestra segunda entrevista del día sábado con un actor. Él es el director de una compañía de teatro, de la compañía de teatro, le digo al tiro el nombre, La Orgullo Sin Prejuicio. Nos encontramos con Jorge Parra, quien nos va a presentar precisamente su montaje que van a presentar en estos días ahí en la Corporación de Cultura de La Granja. Así que, Jorge, pucha, te agradezco mucho el que estés acá en Radio San Miguel, en nuestro humilde cuchitril, así que muy bienvenido. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es la compañía de teatro La Orgullo Sin Prejuicio?
Bueno, ¿qué tal a todos los radioescuchas de la comuna de San Miguel?
Muy bien, y en la zona sur. Exacto, la zona sur. Y en internet para Chile y el mundo, en el www.radiosanmiguel.cl.
Muy bien, me parece. Bueno, Sergio, te cuento, nuestra compañía nació este año, es una compañía nueva. Nos juntamos varios alumnos de la Escuela de Teatro de Los Leones, que queda en Metro República. Y comenzamos a trabajar sobre la contingencia un poco social. Ese es nuestro fin y nuestro nicho, en realidad. Pensamos que el teatro debe ser un lugar para discusión, y en específico en esta obra, en Gewalt, que significa, es una palabra que tiene una acepción, que significa dos cosas.
¿Ya?
Es una palabra alemana que significa violencia y poder.
Eso, ¿ya?, significa Gewalt.
Gewalt.
Y es el nombre del montaje de la obra.
Es el nombre del montaje de la obra, claro. Entonces, tomamos, por ejemplo,
como que viene, pero de pelos, ¿cómo se dice a nuestra sociedad actual?
De pelos necios, exactamente. Bueno, tomamos el caso del cabo Luis Moyano, ¿ya? ¿Por qué lo tomamos? Sentimos que desde las marchas del 2006... de la Revolución Pingüina, se viene en ebullición un proceso social bastante grande. Yo lo comentaba con varias personas y es como nuestra generación ya no tiene miedo a marchar, como la generación de los 80, por ejemplo.
No tiene miedo a marchar, a expresarse.
No existe el miedo. Ya no hay un miedo a la autoridad, ya sea un carabinero, ya sea un uniformado, ya no está ese miedo. Entonces, creemos que se están produciendo nuevos discursos. En un ejemplo muy concreto, muy claro, es, por ejemplo, la ex Concertación actual, nueva mayoría, que tuvo que cambiar su discurso para poder ganar la elección presente con nuevamente la señora Michelle Bachelet. Entonces, hay un cambio muy grande en la sociedad.
Y muchos dicen cambio de marketing nomás. Bueno, tema aparte.
Bueno, eso entra a discusión. Por mucho. Y va a seguir siendo por mucho tiempo un gran tema de discusión porque siguen siendo las mismas caras con un discurso nuevo. Pero es lo mismo en el fondo, ya sea de izquierda o de derecha. Tomamos el caso del cabo Luis Moyano porque nos pareció que fue un punto de inflexión en la mirada hacia el carabinero, en específico a esa institución. Y de hecho ahora, este año, recién después de 7 años, se da la condena a los ex laustaristas, Juana Liste Vega y compañía. La obra no expone netamente sobre ese caso, sino que es el punto de partida. ¿Ya? Todo comienza con una pregunta: ¿qué pasaría si en alguna de las marchas que se están produciendo últimamente, uno de los pseudo encapuchados o pseudo anarquistas hiere de muerte a un carabinero? ¿Qué pasaría? ¿Se produciría un grave mano dura a la sociedad, a las marchas, a una represión más fuerte? ¿Seguiría igual todo? ¿Se permitirían cosas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se aplicarían leyes más duras, como estuvo la ley Hinspeter en algún momento? Entonces, ¿qué pasa con nuestros derechos? ¿Qué pasa con nuestro convivir? ¿Es bueno, es malo que se prohíban las marchas? ¿Sirven las marchas? ¿Sirven? ¿Tú crees que sirvan, Sergio?
Yo creo que sí sirven.
Que sí sirven. No sé, yo en mi opinión personal, yo creo que hay que hacer un acto más radical, creo yo. Creo que las canciones, las pancartas, creo que ya no, creo que no son suficientes, creo que es un discurso que no hiere. Así de simple. Creo que no hiere, que es algo... o sea, yo no digo que no se haga, sino que creo que no logran su fin. Me parece que falta algo más concreto, más radical. Creo que lo que propone la obra es un planteamiento como de los roles. Cada vez que se convoca una marcha hay dos roles, o dos o tres roles. El carabinero, los que marchan como de buena fe, uh-huh. Y los que netamente y hacen destrozo por hacer destrozo. Entonces, la obra mezcla o pone en tapete como el rol y la función de esos roles. Como un tablero de ajedrez.
Yeah.
Por un lado están los encapuchados, por otro lado están los señores carabineros. Y todo funciona como piezas de juego. Pero es porque yo creo que el sistema los necesita. Como compañía creemos y somos súper conscientes de que la criminalidad debe existir en la sociedad para justificarse.
Para instaurar este discurso del miedo que ya nos tiene instaurado, no solamente durante toda la dictadura militar, sino que después de la supuestamente democracia es donde más se ha instaurado esto del miedo.
Por ejemplo, la terapia del shock, uh-huh. Que fue instaurada acá en Chile, y va un poco más allá de eso. Ojo, que las leyes se tienen que justificar de alguna forma. O sea, la ley de interior de seguridad del Estado se justifica en base a que, por ejemplo, se están produciendo protestas en el sur, los fundos, los quemas de los fundos, etcétera. Todo tiene relación. Entonces una cosa viene a la otra. Entonces, cuando lanzan las tasas de victimización, es solo para avalar que se necesitan más carabineros, se necesita más seguridad. Pero ¿será verdad eso? O sea, ¿cómo sé yo efectivamente que necesito más seguridad si en el fondo a mí nunca me han asaltado, a mí nunca me ha pasado nada, gracias a Dios? Pero claro, a mucha gente le ha pasado muchas cosas, pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo mido eso? ¿Cómo algo eso tangible? Y las leyes del Estado se justifican porque suceden cosas. O si no, no tendrían ningún sentido.
Entonces podemos decir que esta obra Jebal es como, después de un análisis que ustedes hicieron como compañía, hacen un planteamiento ficticio, puede ser, en base a lo que ustedes definen como una instauración de un sistema de miedo, del terror por parte de la autoridad hacia la sociedad.
Sí, y un sistema, yo creo que hemos estudiado mucho el sistema capitalista, uh-huh. O de libre mercado. Y creo que es muy violento. Creo que es un sistema, bueno, terriblemente atroz.
Un día tuvimos acá un alumno que estaba en su primer año de la universidad, uh-huh. Y fue dirigente estudiantil durante, uh-huh. Todas estas marchas, y él nos decía, porque en cierta parte él decía que comprendía un poco a estos pseudo anarquistas, uh-huh. O a los carepoleras que nosotros les pusimos, claro. Que van a destrozar, y él decía, mira, yo lo entiendo, ¿y sabes por qué lo entiendo? Porque es cosa de uno levantarse todos los días y ver la violencia en que a nosotros nos tienen, sí. Impuesta esta sociedad, este gobierno. O sea, ir a la escuela o ir a la universidad, ir a un trabajo, subirse al metro en este sistema de Transantiago, donde te hacen trabajar no 45 horas, que es lo que dice la ley, te hacen trabajar 50, 60 horas. y por sueldos miserables. Tenés que buscarte otra pega, además, donde no estáis ningún día en la casa, no compartís con la familia. Entonces, todo eso son sistemas y toda esa es la violencia que nos tiene impuesta esta sociedad. Claro. Y realmente, un cabro de 17 años y nosotros dijimos, ¿verdad?
Sí, pues. O sea, la violencia está implícita en todo. No es solamente el puñetazo, no es solamente la piedrada, sino que es como el cómo nos desarrollamos en esta sociedad, en cómo nuestro tiempo vale dinero. Así de simple. Entonces, y si no tenemos dinero, en el fondo no tenemos nada. O sea, no podemos acceder a una mejor educación, no podemos acceder a tener un mayor nivel de vida. O un buen pasar en esta vida, te lo digo con un ejemplo personal. Cuando yo decidí estudiar teatro, mis padres me dijeron: no, pero es que cómo vaya a estudiar teatro, de que vaya a vivir, te vaya a morirte de hambre,
vaya a ser un artista,
vaya a ser un buen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo digo y puedo dar fe de eso, y se puede vivir del arte, se puede. Yo soy un convencido, yo no trabajo en otra cosa que no sea teatro, así de simple. Y claro, he pasado pellejería bastante, muchas veces, pero con muchos sacrificios y esfuerzo puedo tener un buen vivir. O sea, me acordé que en la escuela mucha gente se tiene que retirar, por ejemplo, por lo mismo, por la falta de dinero. Entonces, claro que es violento este sistema.
Por la falta de dinero y también por la falta de apoyo de por parte de la familia, que...
Claro, la familia es un gran... tiene que ser un gran apoyo en esta carrera, sobre todo, o en las artes. Y es fundamental creer en lo que uno quiere, en lo que uno desea, luchar por lo que uno desea. Puede sonar súper ¿cómo diría? Como libro de autoayuda, decirles luchen por sus sueños y todo eso, pero yo creo que se puede, siempre se puede. Es difícil porque el sistema no está apto o no ofrece las condiciones que un artista quisiera.
Y
como en Argentina, por ejemplo.
O como en el resto de Latinoamérica,
en Europa, o donde sea.
Bueno, ahí ya un tema demasiado profundo a que nosotros hemos denunciado, que en este país, Chile, no existe... Bueno, nunca existió una política cultural,
claro,
nos basamos solamente en puras migajas, en algunos proyectos por aquí y por allá, pero no hay una política que marque y que ponga las líneas diciendo: nosotros sí vamos a apoyar la cultura, y apoyando la cultura significa que los artistas van a tener prioridad acá, que los artistas van a tener una FP, que los artistas aquí, que los artistas allá, y que el patrimonio... No están ni ahí.
Esta semana se abrió la convocatoria Fondart,
Justo el miércoles 23.
Justo el miércoles 23. Y en las redes sociales era como... como pista de carrera. O sea, fue como dar la señal de partida y todos corriendo hacia la meta, que es postular al Fondart.
Claro, porque es además es lo mismo que una carrera. Tú tienes que competir
con la compañía de al lado, con el compañero de al lado. ¿Por quién se gana el Fondart? Entonces, no me digan que eso no es política cultural. Eso no puede ser política cultural para nada.
Y cuando hablamos de política cultural, tiene que ver también con lo que es las comunicaciones, con la educación.
Todo. O sea, yo escuchaba aquí al compañero que estaba en la entrevista anterior, y claro, él decía que la autogestión es su mejor arma. Y claro que sí, yo comparto plenamente su opinión, porque muchas compañías jóvenes como nosotros, emergentes, tienen que ser autogestionadas. O sea, muchas veces nosotros colocamos plata de nuestro bolsillo para movilización, para pagar la escenografía, el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una... no hay una política cultural en el fondo que te subvencione o que te entregue, no sé, po, algunos recursos para dar el puntapié inicial a tus montajes o abrir nuevos espacios, por ejemplo, abrir nuevas casas culturales que recepcionen proyectos, que tengan talleres. En el fondo es difícil.
Súper difícil. Oye, Jorge, yendo netamente al montaje, ¿cuántas personas componen lo que es la compañía La Orgullo Sin Prejuicio? ¿Y por qué se llama La Orgullo Sin Prejuicio?
Muy bien. La compañía se compone de Claudio Castillo, actor, Rodrigo Zamorano, actor, Javiera Lazo, que con Javiera tenemos la tarea en este montaje de la dirección y la asistencia.
Yeah.
Entonces, el montaje fue como una retroalimentación. Lo preparamos a través de improvisaciones. Yo tenía ya un texto precreado, pero empezamos a combinarlos con el asunto de las improvisaciones y resultó muy, muy nutritivo para ambos, porque ellos me entregaron mucho material, yo les entregué mucho material y así fue como creamos la obra. Ahora, Orgullo Sin Prejuicio, ¿por qué? Porque no, simplemente como en el libro de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio,
yeah.
Fue como un chascarrillo, como hacer referencia a ese libro. Se lo recomiendo, pues sí que no, o la película también. Yo no he visto la película, leí el libro, me gustó mucho el libro, escribe muy bien Jane Austen, pero fue como un chascarrillo nomás en una talla así, fue como...
Oye, Jorge, y en este año que llevan ustedes como de existencia, ¿dónde se han presentado y precisamente dónde se van a presentar ahora ya luego pronto?
Mira, empezamos esta semana. Fue como semana de funciones.
Yeah.
Lo presentamos el día martes en un centro cultural que queda en La Granja. Fue Centro Cultural Gabriela Mistral. Y ya esta semana ya comenzamos con funciones en el Espacio Mata.
Yeah.
A las 7 de la tarde. Comenzamos ayer. Hoy día tenemos función.
Hoy día, sábado entonces a las 19 horas.
A las 19 horas. Y mañana a las 19 horas también. Dura aproximadamente 50 minutos. La obra está, si bien tratamos un tema bastante denso, la obra está planteada de una forma muy simple, con un lenguaje muy simple, muy, muy cercano. Es muy interesante porque nos ha pasado de que mucha gente que ha visto la obra, como tenemos dos discursos en escena que son diametralmente opuestos, uno del carabinero y otro del encapuchado, uh-huh. Hay una división como del público. Como que parte del público está a favor del carabinero y otra parte como a favor del encapuchado.
Ya. Yeah.
Entonces no hay una opinión como... No, pero es que el carabinero tiene razón. Sí, pero es que el encapuchado también tiene razón por esto. Entonces se produce ese choque que es muy interesante. A nosotros nos gusta mucho que pase eso.
Bueno, es lo que busqué y ya varias veces me lo ha comentado también mi compañera Sol, que ella uh-huh. es actriz, que uh-huh. lo mejor para ellos es cuando, que ellos también hacen un teatro social, uh-huh. es cuando la gente participa y se hace parte de uno de los dos protagonistas.
Claro.
Porque para ella me dice que es terrible cuando están así callados y ni siquiera se expresan, sí. ni siquiera respiran.
No, es lo peor, claro. es lo peor que no pase nada, es lo peor para uno porque chuta, uno dice pucha, no, el mensaje no de la obra no está claro.
Oye, Jorge, ¿te parece? Nos vamos a un temita musical y luego volvemos con esta conversación. Estamos conversando con Jorge Parra, algo que ver con la familia Parra. Alcance nombre.
Lo comentaré a la vuelta del tema.
Con Jorge Parra, director de la compañía de teatro La Orgullo Sin Prejuicio, que nos está presentando su montaje que lleva por nombre Jebal. Vamos a ir entonces a un temita de musical. Esto es Anita Tiyu de su nuevo disco Vengo. Este es el tema Nomás acá en Zona Sur en Positivo.
Cerosos pasos apilaron numerosos en bloques de cementos altos y furiosos. Taparon la luz de nombres poderosos y nunca más se vio aquel sol que era luminoso. Lo llamaron desarrollo, crecimiento. Del barrio solo quedaron los cimientos. Dejaron desechos, dejaron gente sin techo. El único hecho es que no tenemos ningún derecho.
No más, no más
los monstruos en la ciudad. No más, no más el globo va a reventar. No más, no más los monstruos en la ciudad. No más, no más el globo va a reventar. Cordillera taparon con costanera. La urbe hierve como una caldera. Quema la ciudad de locura en histeria. Y en nuestros autos grandes olvidamos nuestras piernas. Olvidamos saludarnos y sentarnos. Mientras la grúa con rabia iba podando el último árbol que miraba sollozando. ¿En qué nos convertimos y hacia dónde caminamos?
No más, no más los monstruos en la ciudad. No más, el globo va a reventar. No más, no más los monstruos en la ciudad. No más, no más el globo va a reventar.
¿Cuántos pisos, pisos tendrás que hacer para cubrir todo, todo el cielo y el sol esconder?
Porque dan vergüenza haciéndolos vivir en cajitas que llaman vivienda. Suben el suelo, suben el precio, se especula y se infla todo el modelo. Qué bello sería ver a aquellos dueños vivir en casitas de 35 metros.
No más, no más.
Está sintonizando Zona Sur en positivo, la revista sabatina de Radio San Miguel, que escuchas a través del 107.1 en la frecuencia modulada, nuestra señal experimental para la comuna de San Miguel y también para Pedro Aguirre Cerda y para Santiago, Chile y el mundo a través del www.radiosanmiguel.cl. Quiero difundir las noticias que ya subimos a nuestra página web en estos días. Ahí está la nota y la foto y la entrevista completa que le realizamos el día de ayer a Marcos Acevedo, a quien le mandamos un grato saludo. Él es el director y fundador de la agrupación Chilhue, que el día de ayer, precisamente 25 de julio, cumplió 34 años de vida cultural, de rescate patrimonial de nuestra cultura y sobre todo de la música de Chilhue. Así que un fuerte saludo, abrazo para Marcos y para todos los integrantes, cerca de 20 personas, artistas que conforman el grupo Chilhue. Bueno, en nuestra página web puede ver una nota, puede escuchar la entrevista completa y además algunas fotitos que rescatamos de su Facebook, el Facebook de Chilhue. Así que la invitación está hecha. Estamos conversando con Jorge Parra, director de la compañía de teatro La Orgullo Sin Prejuicio, que nos está presentando en estos momentos en la obra, su primer montaje, que lleva por nombre Jebal, que se presentó el día de ayer en el espacio Mata. Esto es la Corporación Municipal de La Granja. Esto queda ahí en Américo Vespucio con Santa Rosa. En el metro, precisamente Santa Rosa, paradero 25 de Santa Rosa. Ahí está el espacio Mata, que es de la Corporación Cultural de La Granja. Un espacio pero espectacular, un teatro a otro nivel, así que se los recomiendo que vayan. Aparte que ahí está también el mural de Mata, que fue restaurado.
Exactamente, yo quiero hacer una rectificación, porque esta semana también me entrevistaron en otra radio.
¿Ya?
Y claro, dije que el mural había sido pintado con 7 capas de pintura, y no, eran 14.
14 de capas, claro.
Sí,
que ese fue un mural que hizo Mata, y que cuando fue la dictadura militar lo eliminaron con 14 capas de pintura.
El Gol de Chile, creo que se llama.
Claro.
El Gol de Chile, sí.
Y que, bueno, fue restaurado y que ya nuevamente está ahí a disposición de toda la gente que lo pueda apreciar.
Está en exposición permanente ahí en Espacio Mata, así que ahí a la gente de Espacio Mata está la rectificación para que no me reten. Así que está hecha. La fe de ratas.
Así es, pues. Entonces, te había hecho una pregunta que tiene que ser un alcance de nombre nomás, así como en el destino, o de verdad tiene que ver tú algo con la familia Parra que...
Mira, la verdad, tendría que hacer un árbol genealógico, pero un profesor de castellano en la educación media,
¿ya?,
me dijo que supuestamente los Parra son una sola familia. Yo, la verdad, no puedo asegurar eso, no sé, yo con suerte toco el pandero, así que, pero me gusta, no sé, las artes me gustan, así que familia artística puede ser por ahí, no lo sé.
Va en los genes.
Va en los genes, a lo mejor algo, un cachito, no sé. Te quiero comentar que yo también soy mimo.
¿Mimo?
Sí, tenemos hace 5 años, estoy en una compañía de pantomima.
¿Ya?
Nos dedicamos a esta bella arte del silencio. Y cuando tengamos funciones me quiero dar una vueltita por aquí para dejarte invitado, y a todos los amigos también de la radio. Esto será en octubre, noviembre, no lo recuerdo muy bien, así que ahí por interno te
De todas maneras, así que ahí cuando ya empiecen las funciones, acá las puertas están abiertas de Radio San Miguel, los micrófonos también, para poder difundir nuestra misión, especialmente de este programa, es difundir todas las artes escénicas, musicales de nuestra zona sur, ya sea porque son o viven en la zona sur, o porque se están presentando también en nuestra zona sur. Oye, ¿qué te parece esto de que, por ejemplo, San Joaquín y La Granja tengan corporaciones culturales y tengan teatro y espacios para la cultura de nivel más que profesional, por nivel...
Super estratosféricamente.
Claro, porque son teatros que tienen capacidad para 400 personas, teatros que tienen una infraestructura impresionante, un sonido, una capacidad, un escenario espectacular. En San Joaquín existe el telón, que hay 3 telones en Chile de esas dimensiones, y uno de esos está ahí en San Joaquín, para ver cine.
Sí.
No, bueno, ¿qué te parece a ti como artista que exista esta infraestructura, por lo menos en estas 2 comunas de la zona sur, que están al lado?
Hay una inversión importante, y eso habla del compromiso de las municipalidades hacia la cultura. O sea, que inviertan una cifra muy grande de dinero en construir lugares así. Habla muy bien de la política, retomando el asunto de las políticas culturales, habla muy bien de la línea que quieren tomar ellos como municipalidad. O sea, estos teatros son de categoría mundial, y bueno, yo personalmente no es la primera vez que me presento ahí, con la compañía de Teatro Experimental de Pantomima. Nos hemos presentado ya cerca de tres años en ese teatro, y nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque tiene buena difusión, la gente que trabaja en Espacio Mata es espectacular, no hay nada que decir, desde los técnicos hacia la coordinación del recinto. Así que el espacio está muy bueno, yo lo invito también a que lo vayan a conocer, dense una vueltita por ahí, y no, me parece espectacular.
Qué bueno. Oye, Jorge, ya para ir terminando esta uh-huh. conversación, ¿cómo podemos definir, si tú nos puedes definir, pero así bien en chiquitito, lo que la diferencia entre teatro social, el teatro espectáculo, el teatro comercial?
Ah, bueno.
¿Cuál es el objetivo principal de este teatro social?
Yo creo que el teatro social se enfoca directamente como... No es un... A diferencia del teatro comercial, por ejemplo, el teatro social no va a un objetivo que es el ganar dinero.
Ya.
O sea, nosotros y muchas compañías apuntan a eso. O sea, queremos dar un discurso, queremos dar un mensaje. Claro, necesitamos una cierta cantidad de dinero, pero es para llevar a cabo esos montajes. El teatro comercial apunta hacia directamente la masa, temas, los temas que toca son de connotación social, pero no los profundizan, no son temas más de relaciones como amorosas, como una cosa así, de enredos, de situación, sitcom, comedia de situaciones. Uh-huh. Va un poco, evoca eso, pero apunta directamente hacia la masa, al dinero, al lucro, podríamos decir. El teatro social evoca a la masa, pero a una masa que no apunta hacia un fin comercial, evoca más el mensaje, el contenido.
Oye, ¿y podemos hoy en día también definir como que existen varios tipos de teatro social? Sí. Está el teatro popular también, teatro popular, ¿cierto?
Claro, sí. Sí, por ejemplo, en Tepola, en Pudahuel, uh-huh. se hace el teatro comunitario que llevan varios años.
Y bueno, y yo también sé que aquí en La Granja se hace un festival de teatro popular también, sí. todos los años, así que...
Pero apunta como no al dinero en específico, claro, no a la producción.
Y
¿no?
más que nada, a lo mejor el teatro popular también sale como de lo normal de hacerlo en un teatro.
En una sala de
también
teatro, claro.
Se hace en la calle, se hace, no sé, pues sí, en juntas de vecinos.
Exactamente. ¿Cierto? Sí, apunta como a otros lugares. Sí, a la gente que habitualmente no va al teatro.
Exacto.
No va al teatro, no
porque
conoce.
Porque también tiene su crítica social, también entrega mensajes, pero ya como que sale del espacio mismo del teatro, sí. porque hoy en día, bueno, gracias a tenernos durante muchos 17 años en una nube oscura de lo que es la cultura, la gente como que se puso demasiado regalona del living de la casa, del televisor, sí, y de ahí ha costado sacarla durante este tiempo.
De la comodidad del hogar.
Así que...
Sí, es verdad, como que el teatro va a ellos.
Exacto. Oye, Jorge, pucha, agradecerte, ya son las 13 horas, la 1 de la tarde, tenemos que seguir con más entrevistas en nuestro programa, agradecerte el estar acá, bueno, les deseamos que les vaya súper bien en las presentaciones, volvemos a repetir la hora y la fecha de las presentaciones.
Hoy día es sábado 26,
la obra
Gebald, mañana domingo 27 a las 19 horas, partimos puntuales. Así que los invito a todos los amigos de la comuna, del sector sur, del sector centro y norte, a que tomen el metro, Metro Santa Rosa, línea 4A, tienen el metro afuera, la entrada es liberada con aporte voluntario.
Así es,
pues. Eso es muy importante. Así que no hay excusa como para...
La gente de San Miguel, yo creo que en 15 minutos están ahí. Toman el metro aquí, en cualquier estación, el Llano, San Miguel, ahí, Ciudad del Niño. Y
20 minutos.
Claro, 15-20 minutos están ahí en el Metro Santa Rosa, hacen la combinación y entran ahí al Espacio Mata, a este bello recinto. A las 19 horas empieza la obra Gebald de la compañía de teatros La Orgullo Simple. prejuicios. Jorge, muchas gracias y bueno, que no sea la última vez que estés acá. Cuando tengas el lanzamiento de la obra con los mismos, nuevamente te esperamos acá.
Te espero acá. Muy amable, muchas gracias, Sergio, y nada, así que muchas gracias por abrir las puertas de esta hermosa radio.